En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas, queridos oyentes. Pasan unos minutos de la 1:30 del mediodía. Hoy es viernes 20 de noviembre de 2020. Esto es El Espejo de la Diócesis de Coria y Cáceres, aquí en la cadena COPE. Ya saben, un programa que hacen posible Luis Arroyo, Felisa Aceituno, Miguel Ángel Mena en el control, Lorena Jorna y quien les habla, David Remedios. Hoy vamos a hablar del programa de familia de Cáritas diocesana de Coria Cáceres, que ya han pasado más de 10 años desde que comenzase su andadura, y tenemos una invitada muy especial que se la presentaremos después, porque ahora mismo nos vamos con las noticias de la semana. Fallece el sacerdote don Luis Romero Sevilla.
El funeral se celebró este miércoles en la parroquia de Nuestra Señora de Gracia de Mata de Alcántara a las 11 de la mañana. Luis Romero Sevilla nació el 9 de octubre de 1948. Fue ordenado como presbítero por Pablo VI el 29 de junio de 1975 en Roma. Fue director espiritual del seminario diocesano y párroco en Valverde del Fresno, Coria y más recientemente y durante más de 20 años párroco de Montánchez. Descanse en la paz del Señor.
Comienza el concurso de vídeos de la infancia misionera.
El concurso Somos Familia 321 Acción, organizado por Obras Misionales Pontificias de España con motivo de esta jornada de Infancia Misionera 2021, es una jornada para agrandar aún más el corazón misionero de los pequeños. Este concurso se centra en el lema de la jornada, Con Jesús a Nazaret, Somos Familia, que sigue el recorrido de la infancia de Jesús tras pasar por Belén en 2019 y por Egipto el año pasado. Se invita a todos los niños de España a hacer un vídeo en el que anuncien en primera persona cómo Jesús está y se hace presente en su familia. Podrán participar niños de educación primaria de forma individual o en equipos de 2 a 6 personas. Los vídeos deberán tener una duración de entre 1 y 2 minutos y deben enviarse hasta el 18 de enero de 2021 a la Delegación Diocesana de Misiones de la Diócesis, misiones@diocesiscoriacaceres.es, o puedes contactar en el 927-627338.
Asociaciones del Foro de Laicos, Movimiento Scout Católico.
El escultismo en Extremadura nace en 1914 y ha vivido diferentes circunstancias. Acogen a niños y niñas y jóvenes de 6 años en adelante. El objetivo, ofrecer otra alternativa de tiempo libre a los niños y jóvenes de la región, siempre desde el voluntariado. El método Scout se basa en una ley, una promesa, y se concreta en la vida, en pequeños grupos y el contacto con la naturaleza. Trata de dejar el mundo mejor que como lo encuentras. Tras un proceso iniciado en 2012, se ha dado forma a una federación de scout católicos de Extremadura que agrupa a más de 1.200 scouts de las 3 diócesis extremeñas, Mérida, Badajoz, Plasencia y Coria Cáceres, en 12 grupos en diversas parroquias y colegios. Cada grupo scout es un núcleo independiente de actuación y agrupa entre 50 y 120 personas. Conoce más en scoutscatolicos.es.
Portal Dono a mi Iglesia. Donar a la Iglesia nunca ha sido tan fácil.
Pues simplemente al acceder a la página donoamiiglesia.es, el donante elige un formulario en la institución a la que desea el donativo, luego la cantidad del mismo y también la donación, si es periódica o que puede establecerse, por ejemplo, mensualmente con un importe determinado. Después complementa los datos personales y el número de la tarjeta o la cuenta corriente desde la que se va a realizar el donativo, como en cualquier pago por Internet. Recuerda que al comenzar la campaña de la renta, el donante recibirá en el domicilio el certificado exigido para presentar al hacer su declaración. En la actualidad, la Iglesia solo recibe para cumplir su misión lo que fieles y las personas que lo desean le hacen llegar, bien directamente a través de colectas periódicas o bien a través de la X en la declaración de la renta. Con este nuevo canal, recuerda, se facilita al donante de cualquier parte del mundo realizar una aportación a un lugar concreto. La transacción de pago es instantánea, muy sencillo y muy fácil.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues está con nosotros nuestra invitada del día, Laura Campos. Laura, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Está también al otro lado del teléfono Luis Arroyo, que es miembro de este equipo. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, se cumplen, bueno, quizá algo más de 10 años de ese programa de familia de Cáritas Diocesana de Coria Cáceres. Me gustaría, Laura, que nos hablaras un poquito en qué consiste este programa de familia y luego ya entramos en la situación concreta que estáis desarrollando ahora.
De acuerdo. Sí, un poquito más de 10 años llevamos con el programa de familia. Nuestra intención de este programa, sobre todo, es un programa de acompañamiento y apoyo a las familias, donde lo que intentamos es proporcionar aquellas familias más vulnerables y desfavorecidas todo el apoyo, asesoramiento que puedan necesitar en estos momentos, ¿vale? El servicio, la puerta de entrada para entrar en el programa de familia es el servicio de acogidas parroquiales, ¿vale? Donde ellos entrevistan a las familias, ven un poquito qué necesidades son las que tienen, y nosotros desde el programa luego trabajamos más a nivel técnico y de acompañamiento.
En este programa de familia abarcáis todo tipo de ámbitos de problemas familiares, ayudas económicas, inserción social
lo que intentamos primero es que tenga un espacio de acogida, de escucha, de que la persona pueda, junto con todos los miembros de la familia, pues contarnos un poco la situación por la que están pasando. Y después se le ofrece, lo que hemos dicho, el asesoramiento para ver qué ayudas pueden optar, el tema de cómo podemos mejorar su situación y darles las herramientas para que ellos salgan de esa situación en la que están actualmente. Con esto lo que hacemos es las elaboraciones de planes de intervención, donde junto con ellos vemos qué podemos trabajar para que puedan salir de la situación actual, ¿vale? Entonces, trabajamos el apoyo de empleo, pero derivándolo a nuestro programa de empleo que tenemos en Cáritas. Trabajamos el tema de las áreas, es decir, el área de salud. Hay algunas de las familias que vienen con situaciones muy complicadas, de que no saben cómo tienen que actuar, cómo hacerse la tarjeta sanitaria. Entonces, en coordinación con otros recursos, tanto externos como internos, intentamos trabajar en el ámbito global, ¿vale? Es decir, con lo que nos importa es todos los miembros de las familias para que puedan así optar a una situación mejor.
Laura, en 2019 atendisteis a 82 familias, pero en lo que llevamos de año ya habéis superado la cifra.
Sí. Todo el tema de la pandemia, como sabéis, ha creado que muchísimas familias tengan que venir a Cáritas porque sea como su última opción, ¿vale? El tema de que muchas familias se han quedado sin los trabajos, sabemos que estaban en economía sumergida y que no han podido tener ni siquiera esos pocos ingresos con los que contaban, ¿vale? Entonces, todo ello hace que vengan y que además la situación sea bastante más difícil que años anteriores. Las problemáticas son múltiples.
Sí, Luis.
Sí, Laura, acabas de decir que abarcáis a más familias dada esta crisis tanto sanitaria como económica. Yo creo que la solidaridad de la gente ha sido mayor, pero también esta solidaridad ha ido hacia el voluntariado. Necesitaréis más personas, seguro, para atender a tanta gente.
El voluntariado, yo creo que es una de, siempre lo hablamos, es decir, que contamos con un número de voluntariados enorme, pero específicamente desde el programa de familia tenemos unos voluntarios que apoyan tanto en actividades formativas que se están realizando aquí en el programa, talleres de familia dirigidos a los padres, como son el taller de inteligencia emocional o taller de organización doméstica, pero también realizamos talleres infantiles donde vemos que los niños necesitan un apoyo escolar, el tema del refuerzo, jugar, es decir, todo el tema del COVID ha hecho que muchos niños aún no puedan juntarse con otros niños, exceptuando en el tema del colegio. Entonces, aquí encuentran como un espacio donde ellos pueden estar un rato de ocio. Y en eso nos están acompañando los voluntarios, que son los que nos ayudan enormemente a que esto pueda salir adelante.
Laura, ¿qué papel tienen las mujeres al frente de las familias que atendéis?
Bueno, el perfil básico de las familias que están llegando, más del 70%, son familias con hijos a cargo. Y más de la mitad son familias monoparentales, ¿vale? Entonces, cuando hablo de familias monoparentales, no solo me refiero a aquellas que están constituidas por una madre con los niños, sino también a aquellas que vemos que, a pesar de tener pareja, la pareja no responde en ninguna otra apoyo hacia ellos, ¿vale? Es decir, son personas que a lo mejor no tienen que involucrar lo que se tienen que involucrar dentro de la familia. Entonces, para nosotros es el perfil mayoritario que está llegando.
En esta situación de pandemia estamos hablando mucho y se habla mucho también en los medios de comunicación de las colas del hambre. En nuestra diócesis, ¿en qué situación estamos con respecto a esas colas del hambre de las que se hablaba tantas veces y que muchas veces están a las puertas de Cáritas?
Bueno, el tema de las colas del hambre, es verdad que nosotros desde las Cáritas de aquí de Castres, que acompañamos las Cáritas parroquiales, no lo vemos como tal. Y primero porque nosotros lo que intentamos hacer Cáritas es un poco el dignificar esta necesidad básica como es la alimentación, ¿vale? Para ello estamos trabajando de otras maneras, otros proyectos, otra forma de ver cómo dar la alimentación a las personas, ¿vale? Entonces, las personas acuden a las Cáritas parroquiales porque las necesidades básicas las tienen, está claro. Pero creemos que hay muchas otras formas de trabajar en ese tema para que cada persona, cada familia pueda decidir un poco qué comprar, qué necesita. No nos podemos meter todos en el mismo saco de decir, venga, pues yo cojo esta alimentación y ya está. Cada familia tiene unas necesidades determinadas. Y eso es lo que siempre hablamos. No podemos generalizar. Tenemos que ir, es decir, hay que trabajar de manera que cada familia es un mundo, ¿vale?
Ahora mismo en esta situación de pandemia, me imagino que habréis notado una subida en los números, al fin y al cabo, que manejáis en cuanto a la atención. O sea, que tendréis, me imagino, a más personas que en una situación sanitaria normal como teníamos antes. ¿Esto es así?
Sí, esto es así. Lorena antes bien comentaba que en 2019 se habían atendido un número de familias determinado que en lo que llevamos ya de años ya lo hemos superado con creces, ¿vale? Entonces, sí, es decir, nuestras familias, nuestras personas que llegan a Cáritas son personas que estaban ya en una situación de vulnerabilidad. Con el tema de la pandemia, de la COVID de 2019, lo que ha hecho es que todas nos hayamos visto resentidos, pues más las personas que ya venían con esa carga, esa mochilita de estar en esta situación.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuál es el perfil de familia que ha llegado ahora, con motivo de esta pandemia, a ser usuario de Cáritas? ¿Son todos familias desestructuradas o nos estamos encontrando ya con problemas de familias que antes, bueno, pues eran familias de clase media, entre comillas, como siempre lo hemos conocido?
Yo creo que el tema, las familias siguen siendo familias estructuradas, familias, como decíamos antes, familias monoparentales, familias que están trabajando en economía sumergida, que se han visto muy afectados, familias que se han quedado sin trabajo. El tema de familias, a lo mejor, que estaban más en una situación más normalizada, aún no están llegando a nuestras puertas, pero estamos seguros de que con todas las restricciones, con todo lo que estaba la economía pasando, seguramente al final tengan que llegar.
Luis, no sé si quieres comentar alguna cosa o preguntar.
Sí, Laura, ¿qué grito de esperanza podéis lanzar desde Cáritas hacia tanta gente como se ve ahora necesitada?
Perdona, Luis, te escucho muy bajito.
Sí, mira, ¿qué grito de esperanza podéis mandar desde Cáritas a tanta gente necesitada como hay en Cáritas ahora?
Vale, sabemos que los momentos que estamos pasando es un momento de incertidumbre, que no sabemos muy bien qué nos va a pasar de aquí a unos meses, ¿vale? Es verdad que la realidad es una realidad inestable, insegura, en la que se viene acumulando muchos problemas. Pero nosotros lo que queremos decir es eso, el transmitir toda la esperanza del mundo para que las personas sepan que nos tienen ahí, que estamos ahí, sobre todo para escucharles, para estar acompañándoles en los momentos más difíciles que tienen, para intentar trabajar con ellos el cómo salir de la situación actual en la que pueden encontrarse.
Y una última cuestión, Laura. Estamos hablando de los usuarios, pero vamos a hablar, si quieres, también un poquito de los voluntarios. Si hay alguien que diga ahora mismo, que nos esté escuchando y piense, yo tengo manera de ayudar, yo puedo prestar mi tiempo. Incluso habrá a lo mejor gente que incluso tenga cierta formación que pueda poner al servicio de Cáritas y al servicio de los demás en este tipo de cosas. ¿Dónde tiene que ir? ¿Qué tiene que hacer?
Bueno, lo primero es, aquella persona que nos está escuchando y que se le pase por su cabeza, yo quiero ser voluntario, decirle que bienvenido, que nosotros estaríamos encantados de que estuviera con nosotros. Lo primero sería ir al programa de voluntariado que tenemos en Caritas Diocesana de Coria Castres. Lo tenemos situado en la calle Doctor Fleming, número 10, y allí está una compañera en la que sería la persona que le iba a informar un poquito de todos los programas que estamos realizando. Luego, una vez que sepa lo que desde Caritas hacemos, qué programas tenemos, si se quiere incorporar alguno de ellos, pues sería, vamos, ya lo digo, bienvenido totalmente.
Pues nada, no sé si Lorena quieres apuntar alguna cosilla. Porque
nada, yo decía antes, Luis, lo del grito de esperanza, ¿no? Yo creo que desde luego pues es lo que está haciendo ahora más que nunca Cáritas, ¿no? Ser sinónimo de esperanza para muchas familias y simplemente pues agradecer a todos los que forman parte de esa gran familia que es Cáritas, a todos los que estáis al frente como técnicos de los programas y en representación de todos ellos, Laura, que está con nosotros, pues yo particularmente os agradezco vuestra labor que la hacéis y sobre todo también a esos voluntarios que comentabais de hace un momento, que son muchos y que, por supuesto, en estos momentos pues están dando lo mejor de sí.
Muchas gracias.
Sí, sí, yo también me uno a ese agradecimiento. Sí.
Creo que el agradecimiento es de no solo de todo este equipo, sino de toda la sociedad, ¿no? Porque Cáritas siempre ha sido, un auténtico referente, no solo de la Iglesia, sino de todo el mundo. Laura Campos, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias. Solamente decir una cosita, sí. Ya que estamos sí. a 20 de noviembre, que hoy celebramos el día de internacional de los derechos de la infancia, ¿vale? Entonces, que no lo olvidemos porque al final los niños y niñas de las familias que atendemos muchas veces se encuentran en una situación de pobreza simplemente por vivir en la familia que tienen, ¿vale? Entonces, que intentemos acordarnos de este día y que intentemos eso, que podamos mejorar a todas las familias que nos acompañan, que se acercan a nosotros, para que puedan salir de la situación en la que están viviendo.
Pues con ese mensaje de concienciación nos quedamos. Laura Campos, muchísimas gracias por acompañarnos y que sigáis trabajando tan estupendamente como hasta ahora. Luis, también nos despedimos de ti. Un abrazo muy grande, Luis.
Un abrazo muy grande a todos.
Nos escuchamos
Laura,
la próxima vez.
Enhorabuena. Venga, adelante.
Nosotros nos vamos ahora mismo con la agenda de la semana. Rastrillo benéfico de ACIS en Cáceres.
La asociación instalará en Cáceres su rastrillo benéfico donde venderá la artesanía confeccionada en sus talleres por las voluntarias de esta asociación, ropa y complementos para el hogar. Desde hoy viernes 20 de noviembre, en unos locales de la calle San Pedro, esquina Plaza de San Juan en Cáceres, podrá visitarse hasta el 10 de diciembre en horario comercial y colaborar con la labor de ACIS y además los ingresos obtenidos servirán para la adquisición de alimentos que se entregarán a las familias que atienden los días 21 y 22 de diciembre en la sede de ACIS, en la plaza de San Juan número 5. Cabe recordar que actualmente ACIS atiende a 301 familias de entre 1 y 5 miembros, que se traducen en un total de 1.000 personas. La atención a estas familias se realiza con la ayuda del Obispado, el Banco de Alimentos de Cáceres, empresas, asociaciones y particulares.
Campaña de recogida de productos navideños de la Cofradía del Humilladero.
Desde la Cofradía solicitan colaboración aportando productos como embutidos, envasados, turrones, latas de conserva, piña y melocotón en almíbar, atún, sardinas, mejillones, calamares, mazapanes, mantecados, polvorones, bombones, en fin, todo el surtido navideño. Los productos pueden entregarse en la Casa de Hermandad, en la calle Cuba 5B, los martes y jueves de 7 a 8 y en las iglesias del Buen Pastor y del Espíritu Santo en el horario de las misas.
Celebración del Día Mundial para la Abolición de la Esclavitud.
La Delegación de Personas Migrantes y Refugiadas de la Diócesis ofrece la ponencia del jesuita José Luis Pinilla, exdirector del Secretariado de la Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, bajo el título Fratelli Tutti y las Personas Migrantes, el desafío de soñar y pensar en otra humanidad. La formación será el próximo 2 de diciembre a las 6 de la tarde, de forma abierta y se realizará a través de la plataforma Zoom en la sala virtual que la Diócesis de Coria Cáceres tiene a disposición de las entidades de Iglesia Diocesana. El enlace está disponible en la página web y tienes toda la información en migraciones@diocesiscoriacáceres.es.
Y vamos a finalizar con el reportaje de la semana en el que Lorena Jorna nos habla de la labor de nuestros misioneros en Honduras.
El huracán ETA que se abatió sobre Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador fue entre el 6 y el 3 de noviembre, alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y se convertía en el segundo huracán más fuerte de la temporada de huracanes en el Atlántico en 2020. Entró sobre las costas nororientales de Nicaragua como una tormenta de categoría 4 el pasado 3 de noviembre, desplazándose lentamente por el norte de Nicaragua y hacia el este de Honduras, en dirección noroccidental hacia el noreste de Guatemala y luego hacia el Caribe, hasta el 6 de noviembre cuando disminuyó su intensidad a tormenta tropical. Benito Alonso y Jesús Acedo, misioneros laicos, están en el centro de Honduras, en la misión de Populorum Progressio, más hacia la zona del Pacífico, donde se han anegado cosechas, pero no ha sido tan intenso como en la zona de costa.
En nuestra zona, donde estamos Jesús y yo, pues no ha hecho daño el huracán, porque estamos en el centro, más tirando hacia el Pacífico. Entonces ha llovido, sí, pero ha llovido mucho y ha anegado cosechas, porque el huracán ha sido más en la zona del Caribe, en la zona de costa, en San Pedro Sula, en Tela, en la zona de Trujillo, más toda esa zona de ahí, ¿no? Nosotros desde aquí pues hemos preparado material para mandarlo para allá también. Nosotros hemos ayudado desde aquí a las parroquias de allí y a proyectos que conocemos que trabajan en esa zona, que es donde más daño ha hecho. En zona del Caribe, en lo que es el norte de Honduras, todo lo que está pegado al mar.
Precisamente en la zona del norte de Honduras, Belén Peña Orozco, Josefina de la Santísima Trinidad y natural de Cáceres, agradece la ayuda recibida desde la Delegación de Misiones. La comunidad vive en Tegucigalpa y también atienden a la colonia Travesía a través de un comedor infantil y un consultorio médico, ayudando a niños y jóvenes muy necesitados de zonas muy vulnerables. Ella cuenta que se trata de una situación muy parecida a la del huracán Mitch, con numerosas personas afectadas en el entorno.
Es mucha la necesidad de ahora, pero también será mucha la necesidad en un futuro, porque hay gente que se ha quedado sin casa y se ha quedado sin nada. Como siempre, los más necesitados, los más vulnerables son los que siempre sufren. La Iglesia Católica y las congregaciones religiosas pues nos estamos movilizando para poder ayudar como se pueda en este momento, sobre todo haciendo llegar víveres a las personas necesitadas, y además de víveres, pues ropa, elementos de disfrazadas para poder, colchonetas, etcétera, todo lo más necesario.
Esta nueva emergencia se suma al fuerte impacto que está teniendo la COVID-19 en la región y agrava los serios efectos sociales y económicos que la pandemia provoca en estos países. Por el momento, Cáritas Española ha movilizado varias partidas de 30.000 euros procedentes de los fondos de emergencia para responder a la petición urgente de ayuda enviada por Cáritas Nicaragua para garantizar ayuda humanitaria a 500 familias, pero se calcula que están afectadas más de 3 millones de personas. Puedes colaborar en caritas.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues este ha sido el reportaje que nos ha traído Lorena Jorna para que vean cómo trabaja la Iglesia. Hoy ha sido un programa de testimonios de Cáritas y de nuestros misioneros en España y en el resto del mundo. Esta es nuestra Iglesia, esta es la Iglesia a la que pertenecemos y muy orgullosos de ella, la verdad. Les recordamos, antes de despedirnos, que este programa lo han hecho posible Luis Arroyo, Felisa Aceituno, Miguel Ángel Mena en el control, Lorena Jorna en todo prácticamente, y quien les habla, David Remedios. Nos escuchamos la semana que viene. Sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.